Se había acuñado en los últimos años la definición del síndrome del nido vacío para referirse a esa pareja de hombre y mujer que después de una larga crianza de hijos, de repente, pues ven como lógicamente estos se marchan. Y como de repente hombre y mujer se miran y dicen, bueno, ¿y ahora cómo vivimos? Porque claro, estaban acostumbrados a no afrontarse el uno al otro, a además no plantearse qué hacer con sus respectivos tiempos libres, aunque ambos trabajen, ciertamente hay otros espacios. Y de repente me he encontrado con mucho interés con la definición de un nuevo síndrome, que no es el síndrome del nido lleno, sino el síndrome, no el síndrome del nido vacío, sino el síndrome del nido lleno. Hijos que no se van o que vuelven. Para contarnos esto y en nuestra escuela de vida, donde contamos con la doctora Candela. Muy buenos días, Candela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y con mi señora madre, que es la patriarca de una larga ristra de hijos, nietos y bisnietos, Ingeborg Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Vamos a preguntarle a Pedro Martínez, a nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué es esto del síndrome del nido lleno?
Pues tú misma lo has explicado, ¿no? Es ese fenómeno social y emocional. Bueno, pues que sucede cuando los hijos, sobre todo cuando los hijos ya se han marchado, ya son adultos, se han marchado, han intentado hacer una vida autónoma, independiente y por circunstancias a veces, sobre todo económicas, también hay separaciones, hay otro tipo de aspectos, ¿no? Pero por circunstancias de estas características, los niños vuelven a casa. Y entonces tú decías, el síndrome del nido vacío. Cuando ya los padres han superado el síndrome del nido vacío, les viene el síndrome del nido lleno.
Exacto, o sea, porque no solamente son chavales que no pueden emanciparse y que pasada largamente la treintena siguen en casa. Es que vuelven ruinas personales, por ejemplo, de empresas, pasó mucho durante la epidemia, vuelven después del divorcio. Tocan otra vez a la puerta de casa, ¿no? Y la cosa no es fácil.
No, la cosa no es fácil porque genera eso un clima bastante tenso. Mm. Es un clima en el que ya los padres más o menos han ido asumiendo que su espacio ya es suyo y se encuentran con una adulta, un adulto que vuelve y empieza a tener sus tensiones. Porque claro, estos adultos van a querer seguir con con lo que ya ellos han ido desarrollando de autonomía e independencia. Y claro, conjugar esto con la relación con los padres es complicado.
La verdad es que las situaciones son a veces divertidas. Yo tengo una amiga que se divorció y regresó a casa. No voy a dar el nombre, pero es una amiga muy íntima. Y su madre, que era encantadora y de armas tomar, le explicó, era viuda ya, que ella ya no estaba para esperar por la noche hijos que llegan tarde y que, por favor, que se lo plantease. Y dice mi amiga que lo entendió rapidísimamente y se buscó otro nido. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Carmen Candela?
Pues yo veo que fíjate cómo ha cambiado. El otro día estaba yo con unos amigos y me decían que ellos, ellos cuando él recuerda cuando él era pequeño, tener en su casa a su abuela, a las tías, a la abuela materna, a la abuela paterna. Y eso era normal en muchos hogares, en muchas familias. Y sin embargo, ahora es al revés. Ahora se llena de hijos. En vez de los padres, son los padres los que acogen a los hijos. Y bueno, a mí me parece que eso, mira, el tener una red de seguridad con la familia, me parece que es incluso bonito y bueno, ¿no? Mm. Pero bueno, está ahí, porque yo creo que es muy complicado. Sobre todo, fíjate, que es muy complicado más para los hijos que para los padres. Porque si viene mi hijo ya con canas en las sienes y yo le tengo que, seguro que me brota decirle, hijo, has llegado muy tarde, hijo, ayer no me avisaste que no llegabas a cenar, el hijo tiene que acabar hasta las narices de los padres, o sea que tiene que ser también.
Algunos hemos tenido algunos ejemplos en Navidad, porque tenemos hijos en el extranjero que de repente vienen casi un mes a casa y la cosa es difícil de regular, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor entra en casa y manda mogollón. Y yo le he tenido que decir varias veces, oye, que la madre soy yo. Os lo juro, ¿eh? Bueno, mamá, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo bajo otro punto de vista. Yo creo que es un problema económico, porque la gente no vuelve por gusto a casa de los padres, sino muchas veces por necesidad. Porque normalmente los hogares en España están mantenidos por dos sueldos, porque trabaja el marido, trabaja la mujer y entre los dos salen adelante y hacen frente a los gastos. Pero cuando se separan o se divorcian, los gastos se disparan de una manera porque las viviendas son carísimas, no lo pueden pagar. Antes a lo mejor tenían una ayuda en casa, una asistenta que llevaba a los chicos, no lo pueden pagar porque resulta que los gastos se separan porque se han separado y muchas veces la gente vuelve a casa de los padres porque no tiene otra. Oh. Además en España es que faltan muchísimas viviendas, la vivienda se ha disparado de una manera que es totalmente anormal. Porque no se construyen viviendas sociales, es que no
es el problema, que no se construye suficiente vivienda.
Aumenta muchísimo la población, porque toda esta inmigración que nos ha venido en los últimos años también necesitan una vivienda y a veces viven en unas condiciones miserables, que se reparten 6 personas una vivienda y viviendo de mala manera. Porque hacen falta hacer viviendas en España porque para todos estos casos. Porque a mí me da la sensación que nadie vuelve al hogar de los padres por gusto.
Ah, no, eso desde luego.
Por una simple razón, porque los padres ya tienen edad y no están para atender a nadie.
Pero claro, este síndrome del lino, del nido lleno, pues tiene sus dificultades. ¿Qué decías, Candela?
Que fíjate tú, porque estaba pensando yo en un matrimonio, bueno, efectivamente, que se separa, qué tal, y que como tienen la custodia compartida, ¿qué hacen los niños? O sea, ¿qué hace un chico de 40 años que no tiene económicamente, efectivamente, más dificultoso? Y luego el cuidado de los nietos.
¡Hombre! Claro. Apoyo, es que muchas veces se producen los encuentros en casa, ¿no? Entonces, es toda una cosa compleja. Aquí tengo unas declaraciones, por ejemplo, justo en La Vanguardia, que hoy se está llevando mucho protagonismo en nuestro programa, del psicólogo Fernando Pérez del Río, que dice que a la dificultad económica que señalaba mi madre se añade el factor de la inestabilidad de los vínculos amorosos. Dice, si un joven, este es un testimonio entrecomillado, tuviera la certeza de que la relación es estable o dudadera, se emanciparía con su pareja y buscaría el modo de salir adelante. Pero el problema es que la inseguridad en el vínculo es altísima. O sea, que ahí tenemos claro.
Sí, pero por la falta de compromiso que tiene ahora mismo la gente joven en esta sociedad, en este momento puntual que nos ha tocado vivir.
Sí, pero ahí estaríamos hablando de esa otra modalidad, que es cuando todavía ni siquiera se han ido los hijos, ¿no? Y que tienen relaciones, establecen relaciones, están teniendo prácticamente una vida en paralelo con sus parejas, pero no acaban de irse de casa, ¿no? Y esto, claro, esto ahí sí que obedece pues a una inseguridad, a una percepción de que bueno, pues de no fiarse. Es que te lo comentan, ¿no? Que no se fían, no confían en una relación de pareja, entre otras cosas, porque no se fían de sus respectivas parejas.
Yo, por ejemplo, tengo otro caso en casa de una de mis hijas que efectivamente tiene novio hace tiempo, cada uno alquila casa por separado y no dan el paso. Y sale muchísimo más caro y está generando muchísimos más problemas. Porque resulta que cada uno de ellos alquila habitación con derecho a baño. Entonces tiene que soportar a su respectivo casero y a los colegas con los que vive. Pero acaban de vivir juntos. Es muy interesante, ¿eh?
Claro.
Sí.
Pero es por falta de vivienda, claramente. Es por falta de vivienda. Porque,
en este caso no, mamá.
Tampoco se construyen, viviendas asequibles.
Ya, pero en este caso no, te digo, porque cada uno de ellos paga aproximadamente 500 euros por la habitación en cuestión. Entonces, ambos trabajan, con lo cual tendrían que pagar, en el caso mínimo de Madrid, 1.200, 1.300 euros por la vivienda, subiría algo el precio, pero les resultaría factible. Lo que pasa es que no se atreven a dar el paso.
Lo que pasa es que ahí apuntaba el estudio, el psicólogo lo apuntaba perfectamente, ¿no? Es una problemática de la vinculación, y la vinculación no va más allá, o sea, no es porque yo tema que el otro no me vaya a responder, sino porque yo no soy capaz de generar una relación conmigo mismo dentro de la seguridad y dentro de la independencia, ¿no? Por lo tanto, claro que hay un problema de vinculación y de una falta del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional a partir de ahí, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y luego decía, dime.
Estoy totalmente de acuerdo con Pedro, que ahora mismo hay un problema de inmadurez emocional a nivel general en la gente joven que es muy chocante. Es muy chocante y es inmadurez emocional, o sea, es inmadurez o inseguridad emocional. Es un problema.
Se quejan además más las chicas que los chicos, ¿eh? En la experiencia mía, las mujeres, llegado un momento determinado, pasados los 30...
Pero es que la mujer, Cristina, siempre ha tenido mucha más ansia de ese vínculo que el hombre.
Bueno, pues y además tiene un problema, que es la menopausia.
Claro, que es que la edad fértil se acaba. Es que se nos pasa el arroz. A mí no se me pasó, la verdad.
Bueno, es que es otra generación. Pero eso es otra generación.
No, pero es cierto, la mujer tiene las fases mucho más establecidas y los tiempos, ¿no? Y mientras que el hombre, pues bueno, digamos que tiene aparentemente todo el tiempo del mundo, ¿no?
Y primero, bueno, aparentemente pues, y de verdad, Pedro, de verdad, porque sí. Eso es verdad.
Sí, sí.
Y luego hay una cosa que decía este texto que estaba yo leyendo. Dice, el hijo o hija regresa cabizbajo y los padres que tienen sus propias rutinas deberán asumir una nueva realidad que no han escogido. Muchos de ellos estaban ya tranquilos, solos y de repente se generan sentimientos encontrados.
Claro, es que tiene que ser heavy.
Qué bien dicho.
Bueno, sí, también pasa un problema porque luego están también los abuelos. Porque cuando vuelven al hogar... todavía los padres tienen una edad, normalmente, que ronda los 60 o los 60 y pico, pero todavía tienen muchos en casa, los ancianos, que no pueden ingresarlos en una residencia, porque las residencias están carísimas y mucha gente no puede ni hacer frente a los gastos. Entonces se junta en las casas tres generaciones.
O incluso aunque el anciano no esté en casa, el vínculo permanece y entonces hay muchísimas obligaciones en una persona de 60. Imagínate que el anciano que tiene a su cargo está demenciado o tiene una hemiplejia. Entonces, independientemente de que lo tenga o no lo tenga en casa, esa generación tiene la atención de sus mayores, que eso, por ejemplo, mi madre lo ha vivido mucho, y la atención de sus hijos. Y claro, imagínate que la persona que ha vuelto a casa, que tiene 40 años, pues efectivamente sale toda la noche y llega al día siguiente y le parece normal. Pero claro, sus padres lo tienen ya de inquilino y no se habían hecho a esta situación. Entonces las fricciones son muy reales.
Pero fíjate, Cristina, que yo me planteo una cosa. En la generación de nuestros padres, o sea, de Ingeborg, también, evidentemente, acogían a sus padres con cierta normalidad. O sea, era muy normal en aquella época que viviera el abuelo o la abuela, sobre todo, que era más longeva en las casas. Y sin embargo, ahora el anciano se va a la residencia. O sea, si el anciano necesita a sus hijos, normalmente lo meten a la residencia. Y si es al revés, nosotros acogemos a los hijos. O sea, que realmente... está cambiando todo un montón, fíjate, un montón.
Pero tampoco están todos los ancianos en las residencias, Carmen, ¿eh? Porque las residencias tienen un precio que mucha gente no se lo puede permitir. Hay mucha gente, sobre todo también en provincias y en los pueblos pequeños, que los ancianos siguen estando en casa.
Sí, si pueden estar solos, sí.
Pero bueno, volvamos al síndrome del nido lleno, que es de lo más interesante, ¿no? Yo puedo poner ese ejemplo. He gobernado estas Navidades, casi un mes, una casa con muchísimas personas, donde de repente pues los hijos se reintegran, por efecto, bueno, pues en mi caso de que vienen del extranjero, y vuelven un poco como a sus ritmos de antaño, ¿no? Por ejemplo, peleas tradicionales entre hermanos, que tú dices, pero vamos a ver, que tenéis casi 40 años.
Sí. Y luego con los niños pequeños, con los nietos, unos tienen hijos, otros no tienen hijos. Es un lío.
Tú los educas de una manera, el otro los educa de otra. Y entonces, es que tú a tus hijos... Esto también me lo comentaba una amiga esta semana, cuyo nombre tampoco voy a decir porque es muy conocido, ¿no? Dice, jolín, la que montan. Dice, el año que viene me los voy a llevar a la playa porque por lo menos ahí hay más espacio y no tienen que pelearse por las formas de educar a los hijos. Fijaos qué interesante, ¿no?
Sí. Bueno, yo con una de mis hijas estas Navidades que le he dicho, hombre, ¿no le puedes dar de comer a los niños cada 2 horas? cada 2 horas no se puede estar como si fueran pajaricos dándole comida en la boca.
Claro, es que ahora es la comida demanda.
Y se volvió, me miró a los ojos y me dijo, mamá, tú has educado como has querido, déjame a mí educar como he querido.
Claro.
Esta niña es tonta. Pero yo pensé, esta niña es tonta.
Ahí levantamos la mano a los psicólogos y decimos, bueno, comunicación. Comunicación, límites, hay que poner límites en cuanto a nuestros comentarios, a veces.
Hombre, ahora mismo, por ejemplo, la pauta de educación y de alimentación, por ejemplo, es completamente diferente. Yo recuerdo cuando eduqué a mis hijos, que primero iba el biberón, luego iban las papillas y luego iba la comida. Y ahora no es así. O sea, mi nieto, con 9 meses, se come un ajo, agarra una zanahoria y se la come, le ponen la comida y la coge con las manos porque se fomenta.
Eso he sufrido yo en Navidad, una sopa, un niño de un año, sopa de fideos, y entonces le da la cuchara y digo, perdona, en mi cocina niño no va a chorrear toda la, que luego además hay que poner 80 lavadoras en mi casa. O sea, bueno, yo no quiero ni pensar si algún hijo mío con 40 años vuelve a mi casa con niños pequeños y se instala a vivir, porque claro, una cosa es decir, mamá, me vengo 2 meses a tu casa. Bueno, fenomenal, tiene un principio y un final, acoge la red familiar, está para eso, genial. Ahora, que se venga sin fecha de partida. O sea,
bueno, pero Carmen, eso es pasajero, eso es por las vacaciones, porque hacen una visita, que eso tampoco que es una norma, ¿entiendes? Cuando se refieren al niño lleno es para la gente, vuelve a casa para vivir fijo.
No, claro, pero claro, por eso, claro. Imagínate eso extrapolado en el tiempo.
Pasajero, porque esto lo hemos sufrido todos. Eso lo hemos sufrido todo, porque además ahora muchos hijos viven en el extranjero y vienen un mes y por esto hemos pasado todo, pero no es una situación continua.
Ya, pero da idea de la dificultad que se afronta cuando de repente el nido se llena.
Y sobre todo de las consecuencias que se van añadiendo y efectos secundarios. Por lo tanto, sí que tendríamos casi que concluir y decir que mejor que cada uno esté en su casa, ¿no?
Y que cuanto antes mejor.
Sí. Y si no se puede, pues que se va a hacer comunicación y muchísima paciencia. ¿No?
Y si viene...
Pero una temporada siempre se puede hacer un esfuerzo.
No, una temporada además es preciosa.
Una temporada.
¿No?
Pero... Sí, mi amor. Pero dime cuántos meses. ¿Esto para cuántos meses va? Venga, genial, 20. Pero dime cuándo te vas a ir. Y ya está. Y así se empieza una nueva etapa.
Qué estrés para ellos, qué estrés. Cuando les pones el tiempo en el que pueden permanecer en casa. ¿A que sí?
Sí.
Que
sí,
en un mes te tienes que ir. Uf, empieza el problema.
Aquí hay una norma que dice, el conflicto es que tú eres tú y yo soy yo y tenemos que buscar una forma de encontrarnos porque no lo estamos haciendo. No se le ha de dar mayor importancia porque las situaciones tienen su parte positiva. Ayudan a resignificar los vínculos. ¿Eh?
Pues mira, es también verdad. Hay que vivirlo, pero bueno.
Eso es la teoría, ¿no?
Esa es la teoría. De todas formas, yo terminaría diciendo que tranquilos, el conflicto es parte de la vida familiar. Esto es muy importante
y
tenerlo presente.
Va a estar en todos los
verdad,
sitios.
Cristina. ¿Mm? Y si no hay conflicto es que realmente no hay roce, no hay vida familiar. Y te felicitas en Navidad y en el cumpleaños y fin. Pues claro,
al final
el conflicto es universal,
un abrazo,
y es parte de la vida familiar.
Y un abrazo al final del conflicto y ya está.
Voy a despedir a nuestros contertulios y les voy a dar las gracias a la doctora Carmen Candela, al psicólogo Pedro Martínez y a mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Y voy a pediros que nos mandéis mensajes de sonido porque vamos a hablar a las 12 de pelotas, muy pelotas. ¿Cuándo has conocido un pelota muy pelota? Déjanos tu mensaje en el 666 55 40 00.